Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que envíes la profusión, la abundancia del Santo Espíritu sobre la Santa Iglesia. Envía la profusión del Santo Espíritu sobre el Santo Padre Benedicto XVI, sobre los obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, consagradas y todos los laicos que de una u otra forma construyen el reino de Dios. Te pedimos que mande la efusión del Santo Espíritu sobre nosotros que producimos este programa y sobre aquellos que lo escuchen, para que abriéndose en nuestros corazones a las realidades celestes podamos construir el reino de Dios en la tierra. En este tiempo de tanta confusión, te encomendamos muy especialmente al Santo Padre Benedicto XVI. Bendícelo, Señor, dale don de discernimiento, dale don de ciencia y sabiduría. Sobre todo, Señor, dale consuelo a su corazón en estos tiempos tan turbulentos. Todo esto lo ponemos en manos del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, en victoria.
Y después de este retiro, más en victoria.
Claro que sí.
Lleno de palos, pero en victoria.
Y bastante palo.
Y bastante palo. Pero mientras más palo haya, es que la batalla ha sido ganada.
Así es.
Jorge, seguimos hablando de los íconos. Yo pensé que este programa no le interesaba a nadie, pero varias personas en el retiro nos dijeron que estaba interesante el programa.
No, y están escribiendo que para que se pongan en la web también.
Sí, así que bueno, interesante. Terminamos hablando de las tres estrellas que aparecen en los íconos de la Teotoco, que quiere decir María Virgen antes, en y después del parto, y también la relación de María escogida por el Padre, encarnada por el Hijo y habitada por el Espíritu Santo. La relación de María con la Trinidad. También en los íconos de la Virgen María van a ver que siempre aparecen dos letras a la derecha y dos letras a la izquierda. Esas letras griegas quieren decir Madre de Dios. Igual que en los íconos de Cristo aparecen dos letras a la derecha y dos letras griegas a la izquierda, y es el nombre abreviado de Jesucristo, Jesús el ungido. Es lo que quiere decir. Una de las características que si tú te vas a fijar de las vírgenes bizantinas es que siempre aparecen entristecidas. Fíjate, los íconos de la Virgen siempre tienen los ojos y
medios caídos.
Sí, tienen una expresión triste siempre en la cara, sobre todo, más que todo, también en los íconos rusos. En los íconos rusos se destaca mucho más que en los íconos bizantinos. Puede ser una tristeza de dolor o una tristeza llena de luz, pero siempre... nos habla de dos sentidos, la tristeza de María todo el tiempo por saber el destino que le espera a su hijo en la pasión, ¿no? Aunque sabe que va a resucitar, pues a nadie le gusta ver un hijo sufrir de esa forma, por muy Dios que sea.
Claro.
Y también puede representar la tristeza de María cuando mira al género humano, cuando mira a quienes se postran, a quienes se enfrentan a ella en el ícono. Puede ver todavía la maldad que hay
en el mundo
y en mucha gente, y eso la entristece en relación en la relación con el pecador y en relación con su hijo, ¿no? Siempre la Virgen María lleva en la cabeza un velo, porque era la costumbre de las mujeres casadas llevar un velo en Israel. O sea que siempre María, mujer pura, pero casada en la ley, siempre aparece. Por eso que fíjate, inclusive en las estatuas, en las imágenes, siempre la Magdalena va con el pelo suelto. ¿No te has fijado?
Sí, es verdad.
Porque no es casada. Porque las casadas no se tapaban la cabeza, era solamente las mujeres casadas. Por eso la Magdalena siempre aparece con el pelo suelto, inclusive en la imaginería. Después te voy a hablar de algo que no es un ícono, porque también se lee mucho. Recuérdame después, que es sobre el juicio final de la Capilla Sixtina. Que no es un ícono, pero que tiene una lectura que si tú lo lees como este, aterra.
Estamos hablando del fresco que hay en el
del fresco de Miguel Ángel, del juicio final. Pero después hablamos, después, porque ya no es un ícono, pero sí es para lecen. Yo lo miraba, varias veces he estado ahí, lo he mirado, pero un día me enseñaron a leerlo. Y es impresionante. Pero entonces, hablamos la semana pasada de eso, que la Virgen siempre está vestida de color azul, que es símbolo de la humanidad, y en manto púrpura, en su relación con la divinidad a través de su Hijo Jesucristo. También. le ponen, le pintan también a la Virgen, aunque casi siempre no tanto, pero también le pintan algo de a veces de adornos, pero casi siempre los íconos bizantinos son muy sobrios en las vestiduras, no están ornamentados como las pinturas. Hay una estatua de la madre de Dios que se la conoce como la Virgen que reza, o la platitera. Uh-huh. Platitera. Ya esta imagen de la Virgen se encontraba ya inclusive en las catacumbas de los primeros cristianos en Roma. Y la Madre de Dios está representada de frente con las manos alzadas, con los codos plegados hacia arriba. También simbolando es la Virgen que ora, la Virgen que intercede. Es el signo de la oración. Hay un himno también que es muy famoso, que se llama el Eleusa, que es la Virgen de la ternura. Y tú te vas a identificar muy fácil, porque en el icono de la Virgen de la ternura, la Virgen tiene su cabeza pegada a la cabeza del niño. Uh-huh. Tú ves casi siempre, la Virgen aparece con el niño en los brazos, separado, ¿no? Sí. Pero en ese icono, la cabeza de la Virgen está pegada a la cabeza del niño. Y se llama la Virgen de la ternura. Representa la relación de Jesús con María y de María con Jesús. Está también la Madre de Dios de la Misericordia. Estos son sobre todo íconos rusos. Los rusos tienen una iconografía espectacular. Igual que la música bizantina de los rusos es la mejor música de toda la iglesia bizantina. Superior a la griega, superior a cualquiera otra. Las corales rusas son espectaculares dentro de la liturgia, pero la Virgen de la Misericordia, la Panacranta, tiene la característica, también se le llama la Quiriotisa, es la que te expliqué, que está la Virgen sentada y tiene al niño Jesús en los pies. Uh-huh. Ella es el trono de Dios, de Jesús, ¿no? Es una de las vírgenes también más antiguo, que ya desde las catacumbas, pues se solía pintar en las catacumbas. Está la Virgen que intercede, la Agiosortisa. Uh-huh. Acuérdate que esto no son advocaciones, son formas de pintura. Es el tipo que representa a la Virgen sin el niño. La Virgen no está con el niño. Es la Virgen que intercede, vuelta casi siempre hacia la derecha y algunas veces con un rollo en la mano. Esta imagen se encuentra en los templos, sobre todo en los ortodoxos, a la izquierda del icono del Salvador entre las potencias. Tal vez hablamos del icono, eso está arriba del Salvador entre las potencias. Uh-huh, sí. Aparece la Virgen con a veces con el rollo, otras veces sin el niño. Con las manos así, sencillamente está intercediendo. Está intercediendo ante su hijo. Está la Virgen que indica el camino, la Odigritria. Odos quiere decir camino. Es la que señala el camino. Es una imagen bastante conocida, sobre todo en la iglesia de Constantinopla. La Virgen tiene al niño en el brazo izquierdo, y te acuerdas que hablamos, mientras que la derecha lo está señalando. Uh-huh. Está diciendo, este es el camino. Uh-huh. Es otro de... Y el niño, por su parte, que te acuerdas que hablamos esa característica de ese ícono, que el niño no es una criatura. No es un bebé, sino que tiene fisonomía de un joven, uh-huh, tiene cara de un teenager, de un adolescente, y porque ya la Virgen lo está presentando al mundo, porque él es el camino, no como un bebé, sino como el salvador del mundo. Está también ya vimos la Madre de la Misericordia. Y está también esta Virgen que también yo la he visto, aunque no es muy común, y que la palabra no la puedo pronunciar en griego. Me es totalmente imposible, eso lo puedo decir. Galactotroposa.
Bastante complicado.
Sí, que es la Virgen que amamanta. Estos íconos son del siglo VIII, que está la Virgen dándole pecho al niño. Uh-huh. O sea, no es muy común, pero sí se ve en algunos casos. No es el icono de la Virgen más común, pero sobre todo en Belén yo he visto ese icono. Los católicos también tenemos un icono parecido que se llama la Virgen de la Leche, que viene la tradición de una gruta en Belén, donde dice la tradición local que a María, como está cerca de la natividad, que como era una gruta, un pesebre, donde la gente entraba y salía con los animales, ella entraba a esa cueva para darle al niño de mamar. Y es una gruta muy, 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 muy visitada en Belén, inclusive no solo por católicos, sino también por musulmanes.
Yo tengo la historia de que mucha gente, sobre todo las musulmanes también, ¿no?, se acercan, o mujeres que están, que quieren quedar embarazadas, o inclusive que están dando de lactar y no pueden tener leche, se llevan un poquito de la tierra, de las paredes.
De las paredes, sí. Y la toman. Entonces, ahí.
Y eso les ayuda a tener mucho más leche,
¿no? No solo eso, hay más de 400 fotos en la Gruta de la Leche, en un local, fotos desde hace 20 años hasta fotos recientes de bebés, de mujeres que no podían tener absolutamente hijos. Y después de tomar un poco de esa, no sé, don de Dios, de ese lugar, de esa que raspan y hacer la oración pidiendo la intercesión de la maternidad, han tenido bebés. Más de 400 fotos de bebés hay allí con las cartas y las explicaciones. Wow. Yo tengo un caso de un hermano de que viene al ministerio donde nosotros tenemos nos reunimos los martes. Uh-huh. Este ministerio es otro ministerio, no puedo decir el nombre porque no tengo la autorización del hermano para darlo, que él estuvo con nosotros y la esposa en Belén y trajo un poquito del polvito ese de la pared. Uh-huh. Y para una amiga de la esposa fue también, que no podía tener hijo, y cuando se lo dijo que la tomara con agua, con leche, a la amiga le dio miedo tomarla. Y la esposa de mi amigo dijo, esto no tiene nada malo, fíjate que yo también lo voy a tomar. Y ella tomó un poco y las dos salieron embarazadas. Pero el problema es que el hijo menor de este hermano del ministerio, el hijo menor de ese hermano, la hija menor tenía 17 años. Y me llamó este hermano y dijo, pero mira tú qué cosa, ahora por tomar ese dichoso polvo, mi mujer está embarazada y nosotros no teníamos planificado tener ningún muchacho. Eso fue hace como 4 o 5 años, eso lo fui yo testigo de eso. Misterio de Dios. Pero también tenemos ahí la Virgen de la Leche, que de hecho es la patrona de la Florida. Uh-huh. Y la ermita de ella está en San Agustín. O sea que también es un ícono, pero también es una imagen nuestra de la iglesia.
Ahora, de todos estos íconos, son pocas copias las que hay, ¿no? Porque estaba buscando en internet referente a los íconos y habíamos hablado la semana pasada sobre la Virgen del Perpetuo Socorro, que no sé por qué me causó mucha curiosidad, mucha intriga, y tanto así que me compré un ícono ahí en la abadía, en el retiro. Y averigüé que habían pocas copias, por ejemplo, de este ícono, habían 6 o 7 en el mundo, ¿no? Y sí, una de ellas estaba en la ciudad de Arequipa, en Perú.
Mira qué interesante. Yo he estado donde está el original, que está en Roma, cerca de Santa María la Mayor. Uh-huh. En Roma está el original, guardado. Hay una iglesia que tienen, no me recuerdo si son los agustinos, no recuerdo quiénes son, que tienen una iglesia muy hermosa, pequeña, muy pequeña. Y ahí tienen el icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es uno de los pocos iconos que hay otra iglesia en Roma que se llama Santa María in Via Lata, que tiene también un icono de la Virgen muy antiguo, muy bonito, y está, por supuesto, el icono que se guarda en Santa María la Mayor, en Roma, Nuestra Señora, Madre del Pueblo de Roma, que es un icono antiquísimo, que es el que dice la tradición que San Lucas pintó sobre una tabla. Uh-huh. Y es antiquísimo ese icono, por lo menos viene del siglo V.
Wow.
Y está allí en la Basílica de Santa María la Mayor, que también se la conoce como Nuestra Señora de las Nieves, porque la fiesta es el 5 de agosto. Pero en la Iglesia Católica sí, iconos así conocidos, deben haber más que yo no recuerdo, pero está Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y esta de Nuestra Señora Salud del Pueblo de Roma son los más conocidos. Por supuesto que deben haber más que nosotros, sí, claro. Sobre todo en las iglesias bizantinas católicas y en las iglesias coptas católicas, y en las iglesias armenias católicas tienen que haber más iconos que nosotros verdaderamente desconocemos, porque esto es un tesoro que se está descubriendo en este momento. Ahora sí, como que un poco, Jorge, como que ahora sí estamos terminando
el programa.
No el programa, sino
el tema.
El tema, porque tú entendiste la semana pasada. Pero hablando sobre la iglesia bizantina, hay una carta muy hermosa que escribió Juan Pablo II que se llama Orientale Lumen, que yo invito a los hermanos a leerla. oriental en lumen, que quiere decir la luz del oriente, donde habla de la iglesia bizantina. Y por ejemplo dice, la luz del oriente ha iluminado a la iglesia universal, desde que apareció sobre nosotros una luz en la, de la altura. Jesucristo nuestro Señor, a quien todos los cristianos invocan como Redentor del hombre y esperanza del mundo. Esa luz inspiró a mi predecesor, el Papa León XIII, la carta apostólica Orientalium Dignitas, con la que quiso defender el significado de las tradiciones orientales para toda la iglesia. O sea que ya esto viene desde León XIII, están reivindicando que la tradición oriental no es solamente para el oriente, es un tesoro de toda la iglesia. Y sigue diciendo el Santo Padre, con ocasión del centenario de este acontecimiento, de la Carta de León XIII, y de las iniciativas contemporáneas con las que ese pontífice deseaba favorecer la reconstrucción de la unidad con todos los cristianos de Oriente, he querido que ese llamamiento, enriquecido por las numerosas experiencias de conocimiento y de encuentro que se han llevado a cabo en este último siglo, se dirigiera a la Iglesia Católica. Porque el Papa pensaba Juan Pablo II, que la iglesia bizantina era un puente entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Porque si venimos a ver, la iglesia bizantina tiene todas las características de la iglesia ortodoxa, con la única diferencia que está bajo la obediencia de la autoridad del Papa. Pero aparte de eso, una iglesia bizantina y una iglesia ortodoxa no se diferencian prácticamente en nada. Tienen las mismas fiestas, tienen los mismos santos, aunque también tienen los del latino, pero tienen santos que se celebran, que nosotros aquí los latinos no los conocemos. O sea, y el Papa tiene mucha esperanza que se reza el credo, como dijimos, el credo sin el filioque, y está aprobado. O sea, después que estas iglesias han venido, la autoridad de Roma, no hay ningún motivo para que las iglesias ortodoxas no vengan. Porque es un testimonio que ni van a perder su característica, ni van a perder su personalidad. Al contrario, se van a enriquecer con la autoridad del sumo pontífice. O sea que esto fue una gran esperanza de Juan Pablo II, las iglesias orientales, que sirvieran de puente entre ambas. Y hay un pequeño paso que se sigue discutiendo, que ojalá que se solucione, que yo creo que ayudaría un poco más, que es la fecha de la Pascua.
Porque ellos la celebran en enero, me parece, ¿no?
El 6 de enero. No, estamos hablando de la fiesta de la Navidad, estamos hablando de la Pascua de Resurrección. Porque casi todas las iglesias ya celebran la Navidad el 25 de diciembre. La iglesia rusa la celebra más tarde porque ellos, el calendario, ellos es diferente que el de nosotros. Pero sobre todo la Pascua de Resurrección. Y se ha estado hablando con las iglesias ortodoxas para ponerla el mismo día. Yo creo que eso ayudaría bastante, ojalá que se dé en un paso a la unidad. Claro que eso me perjudicaría a mí, porque yo no podría volver a Jerusalén en Semana Santa, porque ni loco voy yo a la Basílica del Santo Sepulcro cuando coincide la fiesta, la Pascua latina con la ortodoxa. Eso sería de ponerse camisa de fuerza, ¿no? Pero por el bien de la iglesia renuncio a ir a Semana Santa en Jerusalén. Voy en otra oportunidad. Y dice, sigue siendo Santo Padre, nuestros hermanos orientales católicos tienen plena conciencia de ser, junto con los hermanos ortodoxos, los portadores vivos de esa tradición. Es necesario que también los hijos de la Iglesia Católica de tradición latina puedan conocer con plenitud ese tesoro y sentir así, al igual que el Papa, el anhelo de que se restituya a la Iglesia y al mundo la plena manifestación de la catolicidad de la Iglesia, expresada no por una sola tradición, ni mucho menos por una comunidad contra la otra, y el anhelo de que también todos nosotros podamos gozar plenamente de este patrimonio indiviso y revelado por Dios de la Iglesia Universal, que se conserve y crece tanto en la vida de las iglesias del Oriente como en las de Occidente. Lo que hemos estado diciendo es un tesoro que los de la Iglesia Latina tienen que descubrir, porque eso enriquece a la Iglesia Latina. Yo le invito a los hermanos que estudien, busquen en el internet los padres del desierto y estudien a los padres del desierto. No solo los padres del desierto, que estudien a las madres del desierto, que son más extrañas todavía, que nadie las conoce. Todavía los padres del desierto, algunos los conoce. Hay una riquísima tradición que, si vienes a ver, es católica también. Porque claro, cuando esa gente surgieron, la iglesia no estaba dividida. Era una sola.
Era una sola.
Después, producto de la división, se quedó como que lo bizantino solamente era ortodoxo. Pero esa es la raíz también de nuestra Nuestra iglesia, como son los dos pulmones. Claro. Una persona que respira con un solo pulmón tiene dificultad para respirar.
¿Y la gente aprendería de la solemnidad que hay en ese rito?
La solemnidad es el respeto a la divinidad que hay, que nuestras iglesias desafortunadamente se ha ido perdiendo, sobre todo en la, a la hora de guardar silencio en el templo. Que de nuestro pueblo parece que tiene don de lengua, pero no la del Espíritu Santo, sino la otra. Lo te sigue diciendo el Papa. A las iglesias de Oriente se dirige mi pensamiento, como han hecho otros muchos papas en el pasado, sintiendo que se dirigía ante todo a ellos el mandato de mantener la unidad de la iglesia y de buscar incansablemente la unión de los cristianos en los lugares donde hubiera sido desgarrada. Ya no son un vínculo muy estrecho. Tenemos en común casi todo. Y tenemos en común, sobre todo, el anhelo sincero de alcanzar esta unidad. Yo creo que es algo que tenemos que seguir orando todos por la unión de estas dos iglesias, que venimos a ver, es la misma. Uh-huh. Es la misma. Dice el Santo Padre, hay algunos rasgos de la tradición espiritual y teológica comunes a las diversas iglesias de Oriente, que caracterizan su sensibilidad con respecto a la forma asumida por la transmisión del Evangelio en las tierras de Occidente. Así lo sintetiza el Vaticano II. Todos conocen también, cita el Vaticano II, con cuánto amor los cristianos orientales realizan el culto litúrgico, principalmente la celebración de la Eucaristía, fuente de la vida de la Iglesia y prenda de la gloria futura, por las cuales los fieles, unidos a los obispos, al tener acceso a Dios Padre por medio de su Hijo, el Verbo encarnado que padeció fue glorificado, en la efusión del Espíritu Santo consigue la comunión con la Santísima Trinidad, hecho partícipes de la naturaleza divina. El Papa habla aquí lo que acabamos de hablar tú y yo, la solemnidad y el amor con que se le celebra la Sagrada Liturgia en las iglesias bizantinas. Yo creo que eso es algo que nos debe recordar a nosotros, que tenemos que tener ese mismo sentido de solemnidad y ese mismo sentido de respeto en nuestra Eucaristía. Y hay que purificar un poco la música que tocamos en nuestras Eucaristías. Sí. Y yo como San Jerónimo me doy con una piedra en el pecho también. Porque yo soy culpable también de muchas, de mi parroquia, de muchas de esas bullas que introdujimos en la Eucaristía antes de tener una visión clara de qué cosa es la Sagrada Liturgia. Uh-huh. Que después cuando me he dado cuenta, yo creo que va a estar bastante tiempo en el purgatorio por eso, ¿eh? Pero tenemos que, y eso, la música es muy importante en la Eucaristía. Es muy importante porque si tú vas a una Eucaristía donde parece, como dicen en Puerto Rico, que es una bellonera la música que están cantando, que es donde echan dinero para poner antiguamente. Ajá, en Puerto Rico le dicen bellonera, no sé cómo le dirán.
Sí, una rocola.
Es decir, esa música no te lleva. No, bueno, te lleva a Dios.
Benedicto había dicho que la música debería llevarte a la espiritualidad.
Exactamente.
No, o sea, no que sea una música que te incite a bailar, que lamentablemente está sucediendo en muchas iglesias de acá de Miami, de muchas iglesias de todos lados.
Sí, he visto,
¿no?,
muchas doñas moviendo el esqueleto en la misa. Uh-huh. Con la música esa.
Y eso, y con esa idea de querer captar jóvenes y tener música más moderna.
No, tú no puedes captar jóvenes. Si tú captas jóvenes porque vienen a la iglesia por la música, estás captando jóvenes vanos.
Claro.
Que no necesitamos en la iglesia católica. Los jóvenes hay que captarlos por la fidelidad de Cristo. Y por presentarle un Cristo vivo a los jóvenes. No porque vengan, porque hacemos juegos de voleibol o porque tocamos música rock en la iglesia. Uh-huh. Eso como cuando a la misa de niños llevaban payasos y cosas de esas. Para que los niños... Sí, pero entonces el niño va a pensar que la Eucaristía es una fiesta de cumpleaños.
Claro.
De los que hacen en el patio de su casa. Y estamos dando un concepto errado a la nueva generación de creyentes. Yo creo que la iglesia del Oriente, sobre todo la vida monástica del Oriente, que es muy fuerte hasta el día de hoy, y muy centrada en la espiritualidad. Yo invito a los hermanos que lean la Filocalía y vean ese tipo de oración de la Filocalía. Eso nos puede ayudar muchísimo a enriquecer nuestra cultura religiosa. Como también me imagino que nuestra cultura religiosa bien llevada debe servir también a los hermanos bizantino, a lo mejor para abrirse un poquito más, no al mundo, sino a otros aspectos también sociales, ¿no?
Así.
Yo creo que ambas iglesias, que somos la misma iglesia, ambas ramas de la iglesia, tenemos mucho que enriquecernos mutuamente. El laicado de la iglesia latina, que es muy fuerte, puede enriquecer a la iglesia bizantina, que no tiene un laicado tan fuerte, y la solemnidad de la iglesia bizantina puede ayudar muchísimo y enriquecer muchísimo a la iglesia latina. Ojalá que este programa haya servido por lo menos a las personas que lo han escuchado para levantar un poco la inquietud de conocer la iglesia bizantina y llevar a su vida esa solemnidad, esa reverencia y conocer esa profundidad teológica, sobre todo que la teología bizantina está totalmente centrada en Cristo Redentor. Uh-huh. Inclusive la mariología, todo va a través de Cristo Redentor. Y yo creo que la arquitectura, la iglesia bizantina, todo, liturgia, arquitectura, íconos, música, todo habla al creyente de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. No de la gloria individual de una persona, o de la gloria individual de un coro, o la gloria individual de un predicador, sino que lleva la gloria, le eleva el espíritu a la gloria de Dios. Se cuenta, y con esto termino, que cuando el rey ruso, Vladimir, creo que se llamaba, se convirtió al cristianismo y fue a buscar una forma de adorar a Dios, ¿no? Todavía no estaban las iglesias divididas. De una forma a alabar a Dios, y mandó a un emisario a Constantinopla, a la catedral de Santa Sofía, de Hagia Sofía, lo que hoy desafortunadamente después se hizo una mezquita, y ahora es un museo. Y cuando salió el embajador de la liturgia, la divina liturgia en Santa Sofía, se fue al ruso y le dijo: esta es la liturgia que usted tiene que implantar aquí. Y el rey le preguntó: ¿por qué? Dice: porque cuando yo salí de la catedral, estaba totalmente seguro que había salido de delante del trono de Dios. O sea, la liturgia llevó a ese hombre a sentirse delante del trono de Dios. Y a partir de ese momento se introdujo la iglesia bizantina, que después de la ruptura entre las dos iglesias, pues se quedó del lado de la ortodoxia. Bueno, queridos hermanos, pues así estamos llegando al final de este programa. Ya la semana que viene comenzaremos con un tema nuevo. Posiblemente vamos a hablar sobre las leyendas negras de la iglesia, esa que les encantan los comecuras modernos, pues sí. Decirla con aire pontifical donde quiera que se paran. Uh-huh. Vamos a hablar de eso. Y nada, les recordamos que nuestro website, Apologética Siloé, como la piscina bíblica, siloé.com, apologeticasiloe.com, la sección de temas, tienen muchísimos temas de defensa de la fe, la sección de clases, tienen nuestros videos de las clases de los martes y otros temas del ministerio, y en la sección de peregrinaciones y de retiro, pueden encontrar nuestra peregrinación anual a Israel y los retiros que proveemos. También en la sección que dice otro, Radio Católica, ¿no?
Radio Católica Charla.
Pueden ver Radio Católica Charla, pueden ver, oír estos programas que tenemos en Radio Católica, y en otros temas están los retiros que damos. Así que solamente, como siempre, recuerdo que se mantengan en la roca en estos tiempos tan extraños. Los que están en la roca saben que tienen la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Hasta luego, Jorge, hermanos, que Dios los bendiga. Amén.
Amén.